Saludos y bienvenidos a nuestro segundo episodio de la Biblia Pop. Y en este episodio vamos a hablar de un tema que Xiomara a mí nos encanta a niveles que a veces es peligroso, porque...
Peligroso para nuestros bolsillos.
Es correcto, porque pues se nos van los chavitos ahí ahorrados.
El tema
vamos a hablar del arte. Y el tema para este podcast, de este episodio número 2, es el tabernáculo del arte. Y antes de que empiece a decir que somos unos herejes y que qué es eso de mezclar tabernáculo, cójanlo suave, bendito. Denos una oportunidad, déjenos explicar. Se lo podemos probar por la Biblia y todo. Cójanlo suave. Así que sí, a mí, antes de empezar, ¿verdad? Full, queremos que la audiencia sepa que nosotros somos fanáticos del arte.
Sí, no se han dado cuenta.
Sí, estos son como que...
Esto es pequeño.
Lo que nos están escuchando, pues no... Deben, cuando tengan break, entrar y ver el video. Porque tenemos unas cositas en la mesa donde estamos hablando que son como recuerdos de todos los museos en los que hemos estado y donde nos hemos quebrado prácticamente.
Hay otros recuerdos más grandes, pero están en las paredes y no los podemos sacar.
Es correcto. ¿Por qué? Porque sentimos y sabemos que el arte es una parte esencial de la experiencia humana. Y queremos respetar eso, y por eso es que invertimos.
Y sabemos que Dios es un artista.
Amén. Hello, te hizo a ti. Oh, no, vamos a entrar oficial en el podcast que tiene por título El Tabernáculo del Arte. Y queremos basarnos en un texto bíblico, en el libro de Éxodo. Que aquí hay no solamente información súper valiosa, que nos literalmente abre la mente a unas posibilidades en Dios que quizás no teníamos antes, especialmente en las expresiones de arte, pero hay unos detalles súper interesantes y yo quiero que Xiomara lea ese texto bíblico. ¿Dónde está Xiomara?
En Éxodo 31, empezando rápido en el versículo 1, vamos a leer hasta el 11, con calma, porque hay dos personas bien claves que fueron las personas que artesanalmente trabajaron en el tabernáculo. Y ellos son Bezaleel y Eoliab. Y dice así: habló Jehová a Moisés diciendo: mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, la tribu de Jesús, y lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras para engastarlas.
Pero te repite eso porque quiero apuntarlo. Él está trabajando en...
Primero es que Dios le va a dar la libertad a que él sea creativo y pueda inventar diseños.
O sea, que no es que literalmente Dios le dijo esto así, así, así.
No. Dios dio las especificaciones, pero él tenía cierta libertad artística. Brutal. De inventar diseños.
A diferencia de los creativos de hoy día, que queremos ser creativos y los clientes terminan cambiándonos todo a su gusto.
Pero no tienes que desahogar aquí.
Perdóname. Okay, continúa.
Para trabajar en oro, en plata y en bronce.
Eso es... joyero, herrero, todo eso.
Metalurgia. Y en artificio de piedras para engastarlas, que ya eso es más joyería. Y en artificio de madera, carpintería, ebanistería, para trabajar en toda clase de labor. Y he aquí que yo he puesto con él a Eoliab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que te he mandado. El tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, el propiciatorio que está sobre ella, y todos los utensilios del tabernáculo, la mesa y sus utensilios, el candelero limpio y sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto y todos sus utensilios, la fuente y su base. Importante recalcar que muchas de las cosas del tabernáculo, los utensilios eran de metales preciosos, el oro, el arte y el bronce, el oro, la plata y el bronce. Y los muebles eran hechos de madera y muchos de ellos eran cubiertos de estos metales. O sea que era un trabajo fuerte, era un trabajo largo y era un trabajo bastante detallado que requería de mucho cuidado. Pero no solamente iban a hacer los muebles y los utensilios, también iban a hacer los vestidos del servicio, las vestiduras santas para Aarón el sacerdote, las vestiduras de sus hijos que ejerzan para el sacerdocio. O sea que también iban a diseñar la ropa
de la familia.
de la familia sacerdotal, que era Aarón, el hermano de Moisés, y los sobrinos, que eran los hijos de Aarón. El aceite de la unción, también, que es una mezcla de diferentes especias y aceite que Dios le mandó con muchos detalles, eso también le tocaba a ellos hacerlo. Y el incienso aromático para el santuario también, esa otra mezcla, esa química, eso lo iban a trabajar ellos también. Harán conforme a todo lo que te he mandado. Casi nada.
Wow, o sea que esta gente literalmente tenían ahí
muchas habilidades en dos personas nada más.
O sea, tenían gente que le iban a trabajar las cosas, pero ellos eran los masterminds, como quien dicen. Ellos eran los supervisores.
Los diseñadores.
Los diseñadores. Y tenemos aquí tremendos artistas. O sea, los que no saben lo que es el tabernáculo de Dios, ese era la tienda de campaña donde la presencia de Dios se hacía real en medio del pueblo. Donde él visitaba al pueblo de Israel y habían experiencias sobrenaturales en el altar. Que me parece interesante que ellos, no siendo sacerdotes ni nada de esto, ni sumo sacerdotes, ellos fueron los que construyeron.
Ellos no pertenecían a las tribus de los sacerdotes, que es la tribu de Leví, que es la tribu de donde era Aarón y su familia, que eran los únicos que podían estar, como que entrar literalmente al templo y a los lugares de sacrificio, porque el tabernáculo era para ofrecer sacrificios, para recibir perdón de los pecados. Pero aunque ellos no eran levitas, tuvieron el trabajo de diseñar el lugar donde los levitas iban a ofrecer ese sacrificio a Dios.
Entonces, aún así, esta gente estaban en los lugares sagrados, pero no solamente estaban en lugares sagrados, fueron los que le dieron forma, fueron los que lo hicieron tangible. Esa visión de Dios, de cómo iba a ser ese lugar de encuentro, ellos fueron los artesanos que lo hicieron real. Un corillo de artistas, un grupo de artistas que literalmente, inspirados por Dios, Xiomara, o esta gente fueron llenos del Espíritu Santo.
Dice aquí primero, ya en el versículo 2, que Dios había llenado del Espíritu de Dios a Bezalel.
Pregunto, anteriormente en la Biblia, ¿se había registrado a otro ser humano que había sido lleno de la presencia de Dios o del Espíritu Santo?
Este es el primero.
Este es el primero, no fue ni el libertador,
ni un profeta,
no fue ni un profeta, ni un levita, ni un rey, ni nada por el estilo.
Ni ninguno de los patriarcas, fue familia de Abraham.
Un artista. Para los que piensan que el rol de los artistas en el cuerpo de Cristo, en la fe, a veces es un poquito nulo o sin sentido o absurdo, quiero que ustedes sepan que la persona que fue llena del Espíritu Santo por primera vez registrado en la Biblia fue un artista, un artesano. Bezalel, el que construyó y le dio forma al tabernáculo y todos sus utensilios.
Y me encanta que Bezalel, su nombre significa la sombra de Dios.
O sea, wow.
You know, que él literalmente...
Es literalmente
esa frase se utiliza para describir cómo el Espíritu Santo posó sobre María para concebir a Jesús.
Excelente.
Nada más.
Es decir, nosotros en el episodio anterior habíamos hablado ¿verdad? De las tres hermanas que nos ayudan a poder contestar preguntas a nuestra experiencia humana, ¿verdad? Y que la hermana del arte contestaba el qué, el cómo se ven las cosas, el cómo se deben ver las cosas.
Y cómo la gente ve las cosas.
Son preguntas que a veces la ciencia no las puede responder porque la ciencia solamente nos da el cómo y la religión o la fe nos dan el por qué. Entonces nosotros a veces, entendiendo el cómo y sabiendo el por qué, tenemos la capacidad de comunicarlo o expresarlo, porque también eso es una forma artística, para que la gente pueda verlo, para que la gente pueda entenderlo. Y utilizamos el arte porque quizás estas cosas que queremos comunicar tienen un significado más profundo. O sea, no solamente el artista, sino la inspiración del artista, que era Dios mismo, quería llevar un mensaje con todos los utensilios. Y si nos ponemos a ir uno por uno, de qué significaban y cuál era su función, quizás no nos dé el tiempo, pero queremos que sepan que todo lo que había en el tabernáculo, y luego en el templo, y luego lo que hacía Jesús y todos los lugares,
todo tenía un significado y un simbolismo que luego se iba a cumplir en la persona de Jesús.
O sea, que esto era una sombra de lo que vendría
pronto. De lo que vendría.
O sea, que los artistas hacemos sombras, ¿verdad? De lo que es Dios, como el nombre de Bezalel.
Representaciones.
La sombra de Dios, que cuando la luz nos da, hay una imagen que se refleja, y dependiendo de de ese medio, de lo que está en el medio, ¿verdad? Es la sombra que se va a reflejar. Y la sombra de Dios, hello, es como que...
Y no te dije que el nombre de Aholiab, que era el, como quien dice, el segundo, la mano derecha de Bezalel, significa la tienda del padre o la casa del padre. Y eso era literalmente lo que ellos estaban diseñando y construyendo.
Wow.
Que más apropiado no podía ser.
Definitivo. Está brutal la historia de Bezalel. Y nosotros entender que sí, Dios está interesado en comunicar cosas, llevar un mensaje de manera creativa.
Y de maneras visuales.
Es bien importante que Dios no se limita a comunicarle al pueblo o a hablarle a la gente a través de un púlpito, de una canción o de un predicador. Tenemos que entender que ya, tenemos que realize de que Dios es un Dios creativo y utiliza demasiadas maneras super out of the box para comunicar su mensaje. Vamos por la Biblia. Si me está diciendo hereje y dice, tú estás loco, Ricky, eso no hace sentido.
Ardiente para llamarle la atención.
Mira, vamos a pasar de principio. Cuando Abraham estaba en esa comunicación con Dios y Dios quería que él entendiera qué tan grande iba a ser su descendencia, como Abraham quizás no tenía internet, celular, libros, nada para puntos de referencia, le dijo, mira al cielo. ¿Qué ves? Cielo lleno de estrellas, así será tu descendencia. La arena del mar, las estrellas del cielo. Usó elementos visuales para llevar un mensaje. Abraham dijo, ah, ok, wow, yo voy a tener una descendencia bien grande porque yo no tengo hijos ahora mismo y tú me estás diciendo que mi descendencia va a ser como las estrellas del cielo y la arena del mar. O sea, yo estoy entendiendo el mensaje que tú me estás llevando porque estás usando un recurso visual. Otro ejemplo sencillo, como tú muy bien dices, Moisés y la zarza ardiente. El ejemplo de la zarza, mucha gente exalta el hecho de que la zarza se encendiera en fuego, un fuego en un árbol. Eso quizás te sorprende a ti que vives en Puerto Rico o en Latinoamérica o qué sé yo, pero en el desierto era súper común que la zarza se encendiera en fuego. ¿Por qué? Porque es un sitio bien caliente y es una planta bien volátil que de cualquier chispa o de cualquier rayo del sol o reflejo de una piedra o el caliente de la tierra se enciende en fuego. La clave era que las zarzas se encendían y se consumían rápido porque son árboles bien volátiles.
Son arbustos. ¿Sabes?
Son arbustos volátiles. El mensaje era que Moisés estaba cansado de ver zarzas quemándose en el desierto, pero vio una zarza que se encendía pero no se consumía. Eso llamó su atención y él se acercó y ahí tuvo un encuentro sobrenatural con Dios. Uh-huh. ¿Por qué? Porque Dios utilizó un recurso visual en el que Moisés dijo, espérate, esto no es normal. Estamos hablando de que yo he visto zarzas quemándose en el desierto de cada rato y esa zarza no se quema. ¿What? Tengo que ver lo que está pasando allí. Yo tengo que ir y ver lo que está pasando allí. Otro ejemplo sencillo, el pueblo de Israel. Dios los cubría con una columna de fuego de noche y una columna de nubes de día. Estamos hablando de que ellos tenían un recurso visual tangible de que el Dios que los sacó de Egipto estaba con ellos durante el sol fuerte del día, durante el peligro y la oscuridad de la noche. Entonces nosotros pretendemos en ocasiones limitar a Dios, que no tiene límites, un Dios infinito, tratar de encajarlo en nuestra mente finita. Y a veces a mí me venden un evangelio, una iglesia o un Dios que cabe en mi mente, que cabe en mis ideas, que cabe en mis pensamientos, y yo no quiero un Dios así.
El Dios que se mueve en la canción, en la danza, en la pantomima y en la predicación. Drama.
Y en la predicación.
En nothing else.
Más nada.
Y en la pintura del fuego, las manos y la paloma.
No, sí, hombre, no nos vamos a meter ahí. Vamos para el próximo. Vamos a hablar de ejemplo.
Ups.
Vamos a hablar de... Es que es la realidad. A veces pensamos o cristianizamos el arte o las expresiones y tenemos que entender que no hay arte cristiano o algo así, sino que hay cristianos en el arte, hay cristianos en la música, cristianos en el cine. Porque cuando tú diferencias el cine cristiano, estás literalmente separándote del arte en sí y es como que fragmentando las posibilidades que tú tienes para llevar un mensaje de otras maneras. Y tenemos muchísimos ejemplos de personas que influenciaron el género como tal sin tener que decir yo soy un escritor cristiano, yo soy un cantante cristiano. ¿Sabes? Tenemos el ejemplo de Tolkien. Tolkien escribió El Señor de los Anillos, Lord of the Rings, Hobbit, esa historia del Middle Earth. Ese señor era un tipo creyente, era un hermano en la fe. y creó la plataforma de ciencia de fantasía que se ha utilizado de base para videojuegos, películas, series, libros, historias, juegos de video, ya lo dije, juegos de mesa, simplemente por la inspiración de un hombre que lo hacía porque entendía lo que Dios había depositado sobre él y influyó bien cañón.
¿Y cuánta gente no lo criticó? Y gente, ¿verdad?, creyente, lamentablemente, todavía piensa que todo, que eso es
diabólico.
Diabólico, demoníaco, esas cosas de, tú sabes, está en la categoría de Harry Potter, que eso es otro tema que también para la gente es como que, uy,
tabú.
Lo más brujo
del 666, mundo. 666, la marca, la bestia, la vacuna.
Y hemos como que demonizado distintos tipos de arte que explícitamente, entre comillas, no estaban en la Biblia.
Eso no es un arte bíblico. Y eso es, no está en la Biblia. Ajá. ¿Dónde está eso en la Biblia?
Eso no es adoración al Señor, eso no es... Eso no es...
Como vi en Facebook hace poco.
Del agrado de
Samuel Señor. Hernández, levanto mis manos. Esa canción no es una canción bíblica porque literalmente la canción, la letra como está, no la encuentras literalmente en la bíblica.
¿Por qué? ¿Porque no dice Dios?
No, porque la canción, letra por letra, no está como está en la Biblia, no es una canción bíblica.
Bueno, en el libro de Esther ni siquiera mencionan la palabra Dios, pero Dios está en todo el libro, obviamente.
Ay, no. Vamos a hablar de Jeremías, sí, amigo, porque es que se nos sale...
Sí, otro ejemplo bíblico, que este es uno que...
Déjame tomar agua.
De las predicaciones que más yo escuchaba antes, cuando comencé como joven yendo a campamentos y retiros de jóvenes, esto era clásico. El ejemplo de Jeremías yendo a casa del alfarero, donde Dios le decía, vete a casa del alfarero, que allí yo te voy a hablar. Dios podía hablarle a Jeremías directo al oído. Dios podía hablarle a Jeremías orando de distintas formas, o en un torbellino como Elías, o en un fuego, como comúnmente Dios se manifestaba.
O en el silencio también, como le habló a Elías.
O en el silbido, en el silencio, ajá. Pero Dios decide nuevamente usar un recurso visual, hacer a Jeremías salir de su casa, ir a casa del alfarero y ver lo que estaba pasando. Ver a un artesano trabajando en la rueda, el barro, y ver que la vasija se rompe y la empieza a hacer de nuevo. Y entonces decirle, ¿viste lo que pasó? Como esa vasija, así es Israel en mis manos. Eso es lo que yo quiero hacer con ustedes.
Y ahora que tú mencionas ese ejemplo del alfarero, me llega a la mente... El ejemplo de Pedro, ¿verdad? Un evento en el Nuevo Testamento, donde Pedro tiene una visión, ¿verdad? Que está orando, ¿en dónde? En casa del curtidor.
En casa de Simón el curtidor.
Que el curtidor, si era un judío, era un lugar que tocaban cuero y animales muertos, que eso es impuro.
Sí, el curtidor, la persona que trabaja con pieles, que trabaja con sangre, con carne de animales incluso impuros, y allí estaba Pedro el judío.
Teniendo una visión.
Teniendo una visión
de un lienzo que bajaba por las cuatro puntas desde el cielo y tenía todos los vertebrados, animales con las pezuñas que no comían, animales que se arrastran, aves, y la voz le decía, mata y come. No, Dios, que eso es impuro.
Qué asco.
Que estaba en casa del impuro, del curtidor.
Él estaba impuro porque al tú entrar en casa de alguien impuro o tener contacto con una persona impura, automáticamente para la ley tú estabas impuro y tenías que pasar por un ritual de purificación dependiendo del tipo de impureza. Pero él que está impuro dice, oh no, señor, eso es impuro.
Y en ese momento
de impureza... Yo no puedo comer eso, y en ese estoy en casa del curtidor.
Y en ese momento de impureza, Dios le da una visión para hablarle precisamente de eso. Y le dice...
No llames
impuro o inmundo a lo que yo he limpiado.
Wow.
¿Qué mensaje? Porque momentos después llegan estas personas buscando a Pedro, que ya Pedro también las había visto en otra visión, de que tiene que ir a casa de Cornelio. Y en casa de Cornelio, un gentil, un centurión romano, tiene la experiencia en que el Espíritu Santo, que pensaba él que era más que para los judíos, porque somos el pueblo de Dios, la nación santa, la estrella de Israel, cantamos y celebramos... la nación, pueblo de Dios, se dio cuenta que el mensaje de Jesús que llevaba tiempo hablando
era
para todo el mundo. Y todos recibieron el Espíritu Santo. Y Pedro llega a la conclusión y dice, ahora entiendo, el Espíritu no hace acepción de personas. Jesús no hace acepción de personas. Y esto hoy tú y yo lo sabemos por efectos visuales, por expresiones artísticas, de un Dios que no es aburrido y que no solamente se limita a hablar desde un púlpito o una canción.
Rayos.
Vamos a hablar de qué podemos hablar. Vamos a ver. Ok, yo quiero tocar otro tema. Vamos a brincar un poquito. Ok, es que me agito y me emociono. Otra cosa que los artistas, como Bezaleel, el corillo de él, como el mismo Jeremías, los profetas eran artistas. Eran performers, literal. Y a veces decimos, no, es que, ¿sabes? Limitamos, pensamos que solamente Dios puede hablar de una manera. O con una voz angelical en nuestro oído, o un fuego en nuestro corazón, o desde el púlpito. O el domingo en el culto de adoración de las 9 y el de las 1 de la tarde, ¿sabes? Pensamos que solamente Dios se habla ahí, o no, hay que abrir la Biblia solamente en la Biblia, pero Dios utiliza recursos brutales para llevar mensajes. Por ejemplo, los profetas, no siempre ellos iban y decían, así dice el Señor. Hablamos de Oseas. ¿Cómo Dios llevó el mensaje de cómo era su relación con Israel y cómo era su corazón con Israel? Pidiéndole al profeta que estuviese con una prostituta, que lo rechazaba, que lo engañaba, que lo dejaba. Y constantemente Dios le decía, no tienes que seguir detrás de ella porque así soy yo con mi pueblo.
Ese no fue un ejemplo visual, ese fue un ejemplo como que de todas las áreas.
En todas las áreas.
Él tuvo que vivirlo, literalmente.
Se me olvidó porque no lo apunté porque me llegó ahora, pero el profeta que tuvo que caminar en calzoncillo por toda la ciudad para llevar otro mensaje. No me acuerdo. Piché. Pero está, eso está en la Biblia, búsquelo. Sí, eran performers que llevaban mensajes de manera bien, bien random.
¿Qué?
Y nosotros tenemos que entender que Dios puede usarnos a nosotros expresando su mensaje de maneras artísticamente revolucionarias. ¿Por qué? Porque un artista, como decíamos en el podcast pasado y en el episodio de hoy al principio, tiene la capacidad de comunicar lo que ve, pero también lo que puede ser.
Uh-huh.
Y
lo que la gente debe ver.
Y lo que la gente debe ver. ¿Por qué? Porque el artista
es visionario.
Contesta el qué. Y hablando de visión, muy bien, queremos hablar del futuro, pero antes de hablar del futuro, tenemos que agradecerle a producción que está aquí ayudándonos, que como no sabía cuál era el texto bíblico, pero está en Isaías. El profeta Isaías tuvo que caminar descalzo y desnudo por 3 años simplemente para llevar un mensaje que Dios quería llevarle al pueblo. Ok, hablemos del futuro. El profeta o los artistas expresan no solamente lo que ven, sino lo que imaginan lo que será. Por eso yo acuño el texto que dice de profetas de la cultura, porque nosotros podemos decirle a la cultura hacia dónde nosotros queremos que vaya, obviamente desde una cosmovisión cristiana, desde un punto de vista donde nosotros nos ponemos los anteojos de ver el mundo de la manera que debe ser, o que Dios en un principio intended para que fuese, pero que el pecado hizo inviable. Entonces yo como artista, como profeta en la sociedad y la cultura, yo no solamente comunico lo que está pasando, lo que veo, lo que dice mi Dios y lo que dice su palabra, sino hacia dónde yo quiero que vaya ese futuro. Y eso es lo que literalmente hacen los artistas. Un ejemplo de eso es Picasso. Cuando Picasso hizo Guernica, o como se pronuncie, es una pintura bien famosa de Picasso, la puedes buscar en Google. Obviamente, si estás guiando mientras escuchas esto, pues espera llegar una luz o algo, no te pongas a buscar mientras estás guiando. Pero Guernica es una pintura blanco y negro. Obviamente sabemos que Picasso es un artista que se expresaba en cubismo, que era un estilo totalmente revolucionario al arte que existía en ese tiempo. Rompía con los estándares. ¿Qué pasa? En ese arte de Guernica, él literalmente estaba prediciendo lo que iba a pasar. En un tiempo donde estábamos saliendo de una Primera Guerra Mundial, en un tiempo donde no se sabía cómo iba a ser el clima político a causa, ¿verdad?, de Alemania y esa invasión que hizo de los países europeos. Este hombre, literalmente en una pintura, expresó cómo iban a ser los próximos 20, 30, 40 años. Literalmente era una profecía de lo que sería. Y obviamente ni siquiera es como que una profecía así bíblica ni de buen ánimo. Simplemente él tiene la capacidad, pues como los artistas pueden ver y tienen como que ese sentido de lo que puede pasar, lo que va a pasar. Por eso es bien importante que nosotros como creyentes nos involucremos en estas áreas, porque como artistas, como creyentes en el arte, o cristianos en la música, o cristianos en las artes plásticas, tenemos la capacidad de darle forma al futuro.
¿Y quién más que nosotros puede tener ese conocimiento más certero de lo que va a ser? Que tenemos la capacidad de discernir los tiempos y de pedirle revelación al Señor también.
A mí lo que me preocupa, honestamente, es que le estamos dando permiso a gente con una cosmovisión bien errada de que ven el mundo de una manera tan tóxica y tan helenística, no helenística, hedonista, perdóname, que se centra más que en ello. O sea, ellos están profetizando sobre mi cultura, están diciendo cómo ellos quieren ver el futuro o cómo se puede ver.
Uh-huh.
Y es malo, es destructivo, es envidioso, tiene mucho odio, tiene sexo desenfrenado, es una cultura de excesos que literalmente dañan la tierra, nuestra sociedad, la familia, nuestras vidas. Pero en el momento, pues qué bueno que me lo disfruto, escucho la canción, aunque tiene un mensaje súper horrible, pero como quiera lo escucho. Escucho como una canción habla de cómo viola una mujer. La escucho porque pues está gufiado y me el ritmito de bachata a ese está gufiado. Y saben de qué canción estoy hablando, lo más seguro. Tengo que decirlo, me lo saco de adentro. Yo no puedo escuchar letras de música, pinturas, expresiones de arte que realmente estén dándonos esa oportunidad del desenfreno, de la locura, que obviamente es una expresión que uno respeta, porque nosotros como aficionados del arte disfrutamos de ese arte, nos encanta porque apela a nuestras emociones, a nuestros sentimientos, a nuestros gustos, pero en el fondo la conmovisión detrás de lo que ese artista estaba haciendo habla mucho de su presente y del futuro que quiere construir. Y nosotros, ¿qué futuro estamos construyendo? No quieres decir nada, siéntame a eso, porque tengo más aquí para tirar. Quiero seguir tirando. Mira, algo que hace poco estaba pensando, que estaba hablando contigo, Xiaomi, era que en los años 80 y 90, no sé si te acuerdas, nuestra niñez y los que nos están viendo que nacieron entre el 80 y el 90.
Bueno, en el 80 no, porque nací en el 90.
Sí, pero la gente que más o menos son contemporáneos con nosotros, pero millennials.
Todavía había cosas de los, okay, del 80 los millennials, de moda.
Los millennials van a entender, los Gen Z van a entender la otra parte. Y los baby boomers y los Gen X van a entender toda. Okay, así que miren, para los tiempos de los 80, 90, hubo como un boom de cines y de ciencia ficción porque había más budget. O sea, la industria del cine estaba como que ya había florecido del Golden Age of Theater, ¿verdad? Los años 50 y 60. Nos dimos cuenta que se podía, ¿verdad?, expresar un mensaje a través del cine. Y cuando había más budget para hacer películas más locas, pues se tiraron películas que se llevó como Flash Gordon, Star Wars, Doom. Son películas que obviamente si tú las ves ahora pues son difíciles de digerir, honestamente, porque lo hicieron en los 70, en los 80.
Pero en aquel entonces era...
Ah, no, entonces era un wow. Pero lo más que me gusta es que trata de ver las películas por el contenido, porque cuando ya tú eres aficionado así más del arte y del cine, pues tú disfrutas la dirección, el screenwriting, la cinematografía, etc. Que quizás hay películas de los años 40 y 50 que disfrutas hoy más que una película que salió hace poco en el cine. Pero ese no es el caso. El caso es que cuando estas artistas trataban de mirar hacia adelante y querían echar un vistazo al futuro, tenían un futuro optimista, un futuro de progreso. Tenemos películas como Back to the Future, que vemos, ¿verdad?, que en el futuro hay, qué sé yo, metes una cajita en el microondas y sale una pizza con papitas y qué sé yo, no sé si se acuerdan de eso, carros que vuelan, una medicina bien avanzada, accesibilidad de cosas. Y hay muchísimas películas, como las de Tomorrowland, como cuando Disneyland hizo el área de Tomorrowland, que era un futuro bien, de mucho progreso, de mucha esperanza, de salud, de tecnología. Brutal. 70, 80 y 90. Hay muchísimas películas que ahora hasta se me pasan, que las disfrutamos bien brutal. La ciencia ficción de 70, 80 y 90, para mí estuvo a otro nivel.
Como los supersónicos.
Algo así.
De Jetsons.
De los Jetsons, que fueron profetas, porque muchas de las cosas que hay en los Jetsons, uh-huh, hay ahora. Nuestra Rumba, nuestro robotcito que limpia el piso, se llama Robotina, en honor a los Jetsons.
No cocina ni frega.
No, lamentablemente. Pero por eso, para eso estamos nosotros, para hacerlo. Ahora bien, las películas después del 2000, sí, o mí, las películas que hablan del futuro, que miran hacia el futuro, son optimistas. Son
fatalistas, caóticas.
Fatalistas,
de
unos caóticas.
Futuros apocalípticos, de destrucción, de.
Eso habla.
De que todo se acabó, todo desértico. Todo muerto.
Eso habla de qué. Habla de nosotros, habla de nuestra visión. Antes éramos bien optimistas, era una sociedad bien optimista. Obviamente, en esa mentalidad optimista moderna también vino el exceso de uso de recursos naturales y hubo un caos extraordinario en la revolución industrial y por ahí para abajo, que ni se diga, que pues estamos viviendo las consecuencias también del exceso de ese optimismo extremo, ¿verdad?, que vivimos en un tiempo dado, pero que hoy también se ve de otras maneras. Pero hoy quizás hay un poquito más de conciencia de la naturaleza y del presente. Pero el punto es que los escritores de hoy día, los visionarios de hoy día, los artistas de hoy día, están viendo un futuro caótico, un futuro en destrucción. Películas como I Am Legend, de Will Smith. Una película que
donde
está...
donde pocas personas sobreviven. Una pandemia. Dos o tres están vivos.
Una pandemia.
Y están huyendo.
Un revolú. estamos oyendo, está vacío el mundo. El Book of Eli.
Bird Box también.
Bird Box, Mad Max.
Cualquiera que sea
Hunger zombie. Games.
Cualquiera de zombies.
Divergent, cualquier película de zombies. Siempre pasó una guerra, una explosión, una enfermedad, una pandemia. El mundo cambió y estamos viviendo en un mundo apocalíptico, negativo, horrible. Eso es lo que estamos viendo. Y hoy día, cuando tú quieres ver ciencia ficción del futuro, literalmente lo que vas a consumir es caos y destrucción. Caos y destrucción. La serie de televisión, The 100, que me quedé en el season 2 porque se puso chippy después. Igual, son películas, series, historias, narrativas que hablan de un futuro caótico, de un futuro sin esperanza. Y cuando esta generación de ahora consuma todo eso, de estos 10, 15, 20 años que estamos consumiendo ese contenido excesivo de pesimismo, de malas noticias, de no hay esperanza, de que el mundo no va para ningún lado, estamos criando una generación que van a tomar y asumir roles políticos, sociales, comunitarios, que no tienen una esperanza futura, que ven que las cosas no van a mejorar, que todo va a salir peor, que me quiero morir mejor, me quiero ir antes, Señor, llévame. ¿Sabes? Es una mentalidad súper negativa. Entonces, la pregunta que yo le hago a la iglesia, que me hago a mí como parte del cuerpo de Cristo, es ¿qué espacio le hemos dado a los escritores cristianos o a las escritoras cristianas que no escriben libros del cielo o de visiones del cielo o de liderazgo
o de testimonios
de devocionales? O sea, y no estoy criticando ese género literario, es que hay más. Hay muchas más formas de comunicar, pero como no es algo que se le dé color, se promocione, se le dé un espacio a gente que tiene el potencial, que yo sé de que hay gente que tiene esa creatividad de hacer historias fantásticas.
O poesía también.
¿Qué hacemos con C.S. Lewis, que escribió las Crónicas de Narnia y muchos libros teológicos y de vida cristiana, pero también tiene esa fantasía que está extraordinaria, con una cristología salvaje, demasiado brutal? El mismo Tolkien, ¿sabes? ¿Qué hacemos con personas como este hombre que hizo el universo del Middle Earth?
Nosotros. Yo te voy a decir qué ha hecho la iglesia con él.
¿Qué? Cuéntame, por favor.
Criticarlo.
¿Sí?
Muchas veces.
No podemos seguir.
¿Se les ha criticado?
No. Entonces tú me estás diciendo que hay exclusión de talento en la iglesia. Yo sé que esto es un tema de podcast para que te la pase bien, pero queremos hablar de esta realidad. Nosotros somos el tabernáculo del arte. Somos ahora mismo la habitación donde el Espíritu Santo de Dios reside. Somos el templo. No podemos poner el límite a lo que Él puede hacer a través de nosotros. Y yo sé que no todo el mundo es artista. Hay mucha gente que son más inclinada más para la ciencia, la tecnología, la matemática. Pero hay gente que es bien artística. Somos naturalmente artísticos. O sea, tenemos ritmo, tenemos arte, sin número de cosas. Pero yo quiero que tú me hables de la exclusión de talento en la iglesia y cómo marginamos cierto talento. No sé, quiero que me hables de eso.
Lo primero es que en mi experiencia se le ha dado como un rango de edad aceptable a ciertos tipos de arte. Por ejemplo,
vamos,
si tú te criaste en la iglesia desde niño, ¿verdad? Uh-huh. O llegaste con bien pequeño, lo más seguro hiciste alguna pantomima en tu vida, uh-huh, o varias, porque eso es algo que se dejaba para los niños, lo más los juveniles o los jóvenes no muy adultos. Después te promueven a los dramas o los himnos dramatizados, si no es que saliste de Niño Jesús y de Burrito cuando niño. Y entonces ese tipo de arte teatral se circunscribe a las obras navideñas o las obras de Semana Santa. And nothing else.
Y si tienes un poquito más de talento con el ritmo y con tus pies, pues te meten en el grupo de danza, solamente si eres mujer.
Hay hombres que danzan,
pero eso es lo que vemos,
se les critica también.
Eso es lo que vemos hoy. Estamos literalmente marginando quién hace qué. ¿O cómo lo hacen?
¿Y cómo lo hacen? Entonces, la iglesia le ha cerrado las puertas en muchos aspectos a otros tipos de arte, sobre todo artes plásticas, que la Biblia en muchas ocasiones exalta, como la escultura, por ejemplo, que lo hablamos ya, la fotografía y otras cosas, que si no es para que nos ayude en una producción ya pensada de la iglesia, la persona no tiene la libertad de crear nada nuevo, que incluso en el tabernáculo, que era el lugar sagrado de Dios,
Le dio libertad creativa
a los que iban a
diseñar. Oh, no, a mí me duele mucho esto. Yo tengo una cita de Junior Zapata que yo pienso que cae como anillo al dedo y dice: muchos de nuestros artistas hoy en día están adorando en templos a dioses no conocidos, porque en el templo del Dios que conocen no los reconocemos.
¡Qué rayete!
Reacciona a eso.
Bueno, pues tengo otra cita Para seguir con esa, que dice que pareciera que la única persona que Dios autoriza a expresarse es a la que predica. Y el único lugar donde lo puede hacer es detrás del púlpito.
Y hablaste de los rangos de edad y los tipos de arte. Tú me habías mencionado de cómo Dios le responde a Job cuando...
Sí, porque es que la Biblia, y esto lo vamos a discutir más adelante, ¿verdad? Cuando hablemos de historia bíblica, la Biblia realmente es una obra de arte. La Biblia contiene distintos géneros literarios, no se circunscribe solamente a narrativa y profecía. La Biblia tiene distintos géneros que no son reconocidos hoy día, que no los trabajamos, ni los estudiamos, ni se le promueven a los jóvenes y a los niños que los desarrollen. Y por ejemplo, cuando en Job está esta conversación donde Job le cuestiona a Dios por todas las cosas malas que le ocurren, y Dios le comienza a contestar de una manera bien poética, Dios le empieza a decir, tú no conoces nada, tú no sabes de lo que estás hablando. Tú no estabas donde yo puse cuando yo puse las estrellas en el cielo.
Wow.
Tú no estabas cuando yo diseñé las ballenas, donde yo le dije hasta al agua del mar a dónde llegar. O sea, tú no estabas en todas esas cosas, cuando yo le di color a las flores. Todo este tipo de cosas que nosotros las damos por común, porque es la naturaleza, es la ciencia, es lo que es normal verlo. Como Dios le está diciendo a Job, yo puse empeño, detalle, tú sabes, yo hice esto con mi voz, pero yo pensé en esto, yo diseñé esto, yo me tomé, tú sabes, la molestia, el tiempo de hacer algo de excelencia, de hacer algo lindo, de hacer algo atractivo, llamativo y funcional, porque Dios le explica a Job, yo hice los ecosistemas, le habla del ciclo del agua, muchos términos, ¿verdad? Hay cosas que estudiamos en ciencia. Y Dios le dice, yo hice esto con intención, lo hice lindo. ¿Dónde estabas tú cuando yo hice esto?
Yo no sé dónde, ni cuándo, ni cómo, pero por alguna razón nos hemos convertido en los jueces que dictan qué se hace, cómo se hace y dónde se hace. Y obviamente no queremos que este podcast se convierta solamente en una crítica. Más bien queremos, ¿verdad?, ser transparentes con ustedes y que sepan que nuestro Dios es un Dios creativo, que no tiene límites y que nosotros no podemos ponerle límites ni encajonar a Dios en nuestras ideas.
Y que Él ha puesto esa capacidad en nosotros también.
O sea, pero la primera persona que recibe, porque nosotros sobre espiritualizamos y lo hacemos bien místico, esto del Espíritu Santo y la llenura, pero la persona que fue llena del Espíritu Santo de Dios, la primera persona fue un artista, un artesano, y fue con la intención de crear.
Es que de hecho en Génesis, la primera vez que se habla del Espíritu de Dios, cuando dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas al principio de la creación, que es en los primeros versos del capítulo 1, si vamos al original de que se movía sobre la faz de las aguas, literalmente es que revoloteaba como las aves revolotean sobre los polluelos empollando, dándoles calor para crear vida.
Wow.
O sea que el Espíritu Santo estaba sobre el agua creando vida y haciendo que brotara vida. Estaba creando cosas.
O sea, Dios...
Porque la primera expresión del Espíritu Santo en la Biblia es que estaba creando cosas, creando vida. No es que estaba dando manifestaciones, no es que estaba haciendo, tú sabes...
Sí, lo que comúnmente pensamos que hace. Lo que comúnmente
decimos que el Espíritu Santo hace. Y de hecho es que hemos encajonado muchos aspectos de Dios. Y el Espíritu Santo, a mi parecer, es de la persona de la Trinidad que más nosotros hemos encajonado en un estándar de que así es como Él hace, así es como Él es, así es como Él se mueve.
Y cuando tú la buscas, es de la Trinidad la figura que es más libre.
Sí.
Que da más libertad, que es más creativo, que es como esas tres hermanas, ¿verdad? La que expresa más el arte. Mira, a mí me parece que nosotros cuando tratamos de controlar, porque es que nos da miedo lo nuevo y lo diferente. Es la realidad. El ser humano siempre le da cierto de temor lo que no conoce, lo que no puede controlar.
Lo que está fuera de la zona de comodidad.
Es correcto. Tendemos a tratar de ponerle control de manera que nos sintamos cómodos, seguros y seguras en ese espacio. Preferimos no dar un paso o tomar un riesgo por miedo a qué pueda pasar. Entonces, le decimos a la gente, mira, ¿cómo este grupo reducido de personas hace este reducido tipo de arte para este reducido tipo de audiencia? Y tú, que eres bien creativo, que tienes todas estas cosas por dentro, que eres bien diferente a los demás, abstente de hacer arte que te gusta y del arte que dominas. O, si tú quieres hacerlo, hazlo fuera de la iglesia y vive creyendo que a Dios nunca le agradó y que no era el tipo de arte que le brinda adoración. Porque hemos encerrado a que el arte, director de artes creativas en la iglesia, es el líder de adoración o el que se encarga de la banda o el de la música.
Hace los artes gráficos para invitar a los hermanos a los cultos.
Perdón. Ay, no. Perdón. Sí, hombre. Pero, wow, no podemos encajonar a Dios en nuestros pensamientos, en nuestra idea, porque sería un Dios demasiado chiquito.
De hecho, hubo un tiempo donde la iglesia, ¿verdad? En la iglesia tradicional, la iglesia católica, en sus comienzos, dominaba las áreas del arte. La iglesia era la que le pagaba a los artistas en Europa para que hiciera las pinturas, para que hiciera todo. La iglesia estaba bien, bien enfocada en que había que hacer arte, había que hacer artes plásticas.
En inmortalizar
su creencia. Había que hacer escultura, había que hacer pintura, había que hacer representación teátrica y artística todo el tiempo porque eso exaltaba a Dios. Y eso se perdió.
Y hablando de eso, quiero mencionar el libro de Apocalipsis.
Y hablando de Apocalipsis, Apocalipsis es un género literario, algo que mucha gente no sabe. Y la gente se asombra cuando ve todos los símbolos de los ojos, de las bestias, de la numerología que tiene el libro de Apocalipsis, que también comparte mucha con Daniel y Ezequiel. Pero esto era un género literario. Apocalipsis es un género literario. Un género apocalíptico que existía en la época. Y era un género que estaba hecho enfocado en hacer performance de esto, estilo teatro.
O de litúrgico, como que se leía.
Era litúrgico para el orden del culto. Esto se leía y se actuaba.
La gente decía santo y los otros le respondían santo,
como las
santo.
Como lecturas antifonales. Exacto. Y ese tipo de cosas. Y toda esta simbología era con un propósito, porque la gente ya sabía lo que significaba, tenía diferentes connotaciones de la época. Pero muchas veces en nuestro desconocimiento hemos horrorizado libros como Apocalipsis y Daniel y estas cosas porque no sabemos que es un tipo de arte, porque la Biblia es una obra de arte. Uh-huh. De hecho, Jesús mismo utilizó recursos pedagógicos como las parábolas para ayudarle a la gente a ser más visual en las cosas. En muchos de los milagros Jesús utilizó recursos visuales para hacerle entender a las personas, le contestaba a la gente con diferentes analogías para que la gente se hiciera la película y entendiera. No era solamente haz esto, no hagas aquello, sino que a Jesús le gustaba mucho usar la comparativa. El reino de Dios es como tal cosa. El reino de los cielos se parece a esto. Un hombre hizo esto. Una oveja se fue por aquí. Un padre tenía dos hijos. O sea, a Jesús le gustaba este concepto de que tú te vivieras esta serie, donde tú te metieras en el personaje y dijeras, ah, ese soy yo. Yo soy el hijo, yo soy el papá, yo soy la oveja. Yo soy esta mujer que se le encontró la moneda perdida. Yo soy la perla que se perdió, etcétera, etcétera. Así que nosotros hemos limitado cosas que ya Dios utilizó desde el comienzo. Hemos limitado el uso de recursos que el mismo Jesús utilizaba y que Dios le dio como modelo de predicación a diferentes hombres y mujeres en la Biblia.
Wow.
De hecho, algo maravilloso del ser humano, a diferencia del resto de la creación, es que Dios no nos hizo con la voz, diciendo que así sea, que se haga el ser humano, sino que Dios se tomó el tiempo y el trabajo de, con sus propias manos, crear con barro una escultura de una persona y darle forma al cuerpo.
Sacar la costilla y hacer otra.
Ajá, wow. Y hacerlo con mucho cuidado y precaución y soplar en él la vida. Pudo haber dicho, pues que se haga la persona. Así son los animales. Y los animales tienen vida y órganos igual que nosotros. Pero la peculiaridad de nosotros es que Dios nos hizo ya con arte, ya con una creatividad, con un detenimiento, con algo más pensado, con algo más delicado. De hecho, en el Salmo 139, el salmista habla de eso y dice, estoy maravillado porque tú me has hecho de una manera tan maravillosa. Tú tejiste las delicadas partes de mi cuerpo. Tu trabajo fino es espectacular. O sea, cómo trabaja mi cuerpo es una cosa que no hay manera de yo replicarlo. La ciencia y la tecnología puede avanzar y en los medical devices podemos hacer lo que sea, pero Ricky, no podemos darte un páncreas artificial.
Todavía.
El páncreas que Dios hizo es el páncreas perfecto. El estómago que Dios hizo es el estómago perfecto. Nosotros podemos intentar, pero el arte que Dios tuvo con nosotros es tan y tan preciso Y a veces nosotros menospreciamos a la gente que tiene ese deseo de crear cosas.
Y no solamente preciso, ni hermoso.
Es funcional también.
Pensado.
Es pensado y es pensado. Y es hermoso.
Es algo que tiene sentido, que tiene razón de ser. Que tú y yo, o sea, que todo aquel que me esté escuchando, tú eres una persona pensada.
Uh-huh.
Tú no eres un accidente, tú no eres una casualidad. Eres una persona pensada, aún con nuestros dolores, con nuestras debilidades. Somos complejamente maravillosos, como dice el salmista. Y yo quiero que cerrar este episodio diciendo que hay espacio para ti, artista. Hay espacio para ti, escritor, fotógrafo, diseñador de moda, diseñador gráfico, qué sé yo, no quiero ponerme a decir porque si no se me quedan, artista plástico, pintor, escultor.
Y tantas posibilidades, wow, que hay de crear cosas. Nosotros, mira, como último ejemplo, para que no se limiten y no piensen que hay que hacer algo específico para agradar a Dios y para adorar a Dios, hay un juego de cartas
bien famoso
que mucha gente conoce. Que es, está negro, super al garete.
Y blanco.
Que está bien atado. Que se llama Cards Against Humanity. Que lo crearon en Estados Unidos. Si no lo has jugado, no lo hagas. Es algo similar al Apples to Apples, pero
versión madura.
Peor. Que se supone que sean mayores de 18 para jugarlo. Y este juego es de comparativas de cartas, ¿verdad? Con diferentes frases y uno llena el blanco y bla, bla, bla. Pero unas personas cristianas en Texas, unos pastores de jóvenes, tuvieron la iniciativa y la idea de hacer un juego como ese, pero cristiano. Exactamente la misma temática, pero un juego cristiano. Y aquí está. Se llama Cards Christians Like. Y a mí lo que me encantó de ellos y lo que me motivó a comprarlo, aparte de que obviamente es divertido y es cristiano, y pues nos podemos relacionar con él porque son cosas más de América, es que ellos utilizaron todo, exactamente todos los recursos que habían utilizado para hacer el Cards Against Humanity. Los mismos suplidores, la misma planta de manufactura, en el mismo printer donde imprimieron los otros, ellos redimieron el printer, redimieron a los empleados.
Vamos, soy.
Hicieron un juego igualito con cosas bíblicas y con cosas que apelan a la cultura de la iglesia de Estados Unidos. Literalmente, donde el enemigo había hecho algo bien atado, ellos decidieron, yo no me voy a quedar dado. Y los jóvenes cristianos necesitan un juego de igual calibre.
Dándole la oportunidad a ellos también.
Dándole la oportunidad a unos artistas cristianos de diseñar un juego igual. Y para mí eso es arte.
Así que tienes que pensar fuera de la caja.
Literalmente.
Dios lo hizo, Dios está continuamente haciéndolo. ¿Qué te limita? Dime, ¿qué te limita? Hoy el Señor te dice, crea. Sé creativo, sé creativa. Haz algo que nunca nadie haya visto. ¿Qué es el próximo sonido que vamos a escuchar? ¿Cuál es la próxima película brutal que vamos a ver? ¿Cuál es la próxima saga de libros que va a ser el bestseller? Díganme. Yo quiero que sea gente que tenga la misma cosmovisión que yo tengo, que ve un futuro claro, un futuro seguro, un futuro en Jesús. Nuestra esperanza de vida, la esperanza del mundo, el Redentor. Si nosotros tenemos eso de fundamento y esa es nuestra roca, créanme que vamos a darle forma al futuro que deseamos. Y no le vamos a permitir a otras personas con una cosmovisión totalmente negativa a darle forma al futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos y de nuestra tierra. Así que te invito a que seas creativo y creativa, que salgas de la caja y entiendas que tú eres un tabernáculo del arte. Así que muchas gracias por conectarte con nosotros en este día. Dios te bendiga.